España y más allá.
Bien, 9 y 39 minutos de la mañana, como cada dos semanas, como hacemos quincenalmente, nos vamos hasta Madrid. Ahí está el corresponsal de GAR, Alberto Pradilla, con el que comentamos la actualidad política y demás del Estado español. Lo tenemos hoy a través de línea telefónica. Le saludamos, Alberto. Egunon.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Qué tal estamos últimamente?
Pues bien, bien. Estamos una semana interesante.
Una semana interesante que hoy igual se puede convertir en más interesante con esa comparecencia, ¿no?, de Mariano Rajoy en el Congreso sobre corrupción. Creo que tu quiniela apunta a que no va a haber novedad.
Sí, bueno, mañana concretamente hay una sesión sobre corrupción después de que lleven pues varias semanas exigiendo por parte de la oposición un pleno monográfico sobre corrupción, bueno, después de que declarase Ángel Acebes y hubiese las últimas imputaciones contra el PP y también la operación Púnica, en la que fue detenido, por ejemplo, Francisco Granados, el número 2 de Esperanza Aguirre, en el PP de Madrid, pues bueno, se planteaba ese pleno monográfico de la corrupción, que no apunta más allá de lo que ya fue un pleno monográfico que hubo sobre la corrupción cuando se hicieron públicos, bueno, los papeles de Bárcenas, y después de que Bárcenas fuese a prisión y entregase esas carpetas de colores, pues el 2 de agosto del año pasado hubo un pleno monográfico en el cual, bueno, pues al final se limitó a un cruce de acusaciones entre Mariano Rajoy y el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta dicen que es la gran semana de Rajoy, porque por una parte presenta este pleno monográfico y por otra el sábado se desplaza a Cataluña, pero bueno, siguiendo su trayectoria generalmente, su política es no hacer nada o esperar que los problemas se solucionen solos, con lo cual yo no apuntaría a que vaya a cambiar, aunque bueno, quizás nos sorprenda, ¿no?
Bueno, ya veremos qué es lo que sucede mañana, ese pleno sobre corrupción en el que, Alberto, no sé qué opinas, pero Mariano Rajoy debería mirar por el retrovisor a lo que le ha sucedido a José Sócrates en Portugal, ¿no? Ex presidente portugués que nada, termina en prisión por corrupción.
Claro, ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Porque mientras que los casos de corrupción del PP se han desarrollado con cuentagotas, y es cierto que se ha citado a declarar a muchos altos cargos que bueno, parecía imposible, ¿no?, dada la impunidad que existe en este ámbito, pero bueno, se le ha dado tiempo a, bueno, si han querido destruir pruebas, desde luego lo han podido hacer, mientras que en el caso portugués, pues bueno, ha sido directamente detenido, interrogado, y eso no ha ocurrido con ningún alto cargo del Partido Popular, o bueno, del Partido Popular, digamos en la trama Bárcenas, en la trama Púnica, por ejemplo, sí que fueron detenidos, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha apuntado mucho a la responsabilidad de los anteriores secretarios generales o incluso del propio Rajoy en todo este tema de los sobres y demás, y nunca ha sido ni siquiera citado a declarar, ¿no? Bueno, no sé si se será porque Portugal tuvo su revolución de los claveles y eso democratizó de alguna manera la justicia o terminó con ciertas cotas de impunidad, pero desde luego sí que puede mirar de reojo lo que pasa en el país vecino.
Bueno, pues no estaría mal que le echase un vistazo. Bueno, Alberto, la semana pasada, menudo notición, el fallecimiento de la duquesa de Alba, que dio para mucho en las portadas. Ya ha pasado una semana, pero la verdad, en los días posteriores al fallecimiento de la duquesa de Alba, bueno, era un espectáculo ver algunas portadas de algunos periódicos supuestamente serios.
Claro, bueno, pues hubo todo ese espectáculo cortesano y casi medieval, ¿no?, de respetos por una figura que con ese cinismo de decir que vivió como le dio la gana. Hombre, era rica. Es decir, los ricos generalmente tienen la facilidad de poder vivir como les da la gana porque no tienen que preocuparse de cosas mundanas como nos preocupamos los que no somos ricos. También las genuflexiones de todos los cargos políticos, ¿no? Desde, bueno, tanto PP como PSOE, pues hicieron declaraciones honrando a una persona que su único mérito ha sido ostentar un título o 40 títulos nobiliarios y vivir como una marquesa siempre.
Bueno, Alberto, siempre tenemos un invitado en este espacio y hoy nos proponías, precisamente para hablar de este tema, traer a algún portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bien, pues creo que tenemos ya al otro lado de la línea, nos vamos por lo tanto hasta Andalucía, a Xavier García. Él es encargado de comunicación precisamente del SAT, está con nosotros y le damos la bienvenida. Xavier, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Xavier, te invitábamos hoy a este espacio para hablar del fallecimiento de la duquesa de Alba y primera pregunta que te lanzo, ¿qué simbolizaba la duquesa de Alba en Andalucía?
Bueno, en primer lugar, nosotros respeto a cualquier persona que fallece porque en la medida que es un ser humano, pues hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Pero la duquesa de Alba era la representante más conocida de una clase de caciques y señoritos andaluces que han mantenido en la miseria y el subdesarrollo crónico a esta tierra. Ha sido una élite social que ha sido responsable directa de la situación de desempleo masivo que se padece en el medio rural, de pobreza extrema que se ha sufrido durante siglos, y es una clase acomodada que normalmente vive en Madrid, que fue fruto directo de la conquista española de Andalucía y que ha mantenido nuestra tierra pues en una situación de su desarrollo, en una situación de obligando a la gente a la emigración, a una despoblación del medio rural, por la situación de acaparamiento de tierras. Ten en cuenta que ocupan un 2% de los propietarios del 50% de la superficie cultivable de Andalucía y no dan trabajo.
Bueno, ahora cada
reciben las primas europeas,
¿no? Claro, claro. Y ahora que ha fallecido, Xavier, ahora que ha fallecido, tal vez habría que reforzar, no sé si es la intención del Sindicato Andaluz de Trabajadores, esa reivindicación de que se devuelvan esas tierras, esas miles, cientos de hectáreas al pueblo andaluz.
Hombre, lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de subsidio. Nosotros lo que queremos es que haya una reforma agraria que expropie los latifundios y que entregue la tierra para colectivizaciones, para un trabajo colectivo, para la explotación colectiva de esas tierras, ¿no? En ese sentido, pues fíjate que solo la duquesa de Alba tenía 34.000 hectáreas de tierra, por lo que recibía anualmente 3 millones de euros, ¿no? Esa es un poco la situación, mientras que se critica mucho a el tema del subsidio agrario, donde hay unas 213 euros mensuales que recibe un jornalero, pues esta señora y su familia recibía 3 millones de euros, ¿no? Pero no es solamente el caso de ella, es que estamos hablando de que se llevan el 20% de los propietarios, se llevan el 80% de las ayudas europeas. Estamos hablando de más de 30 millones de euros en subvenciones simplemente por poseer tierra. Claro, así es importante, claro, así es fácil tener un negocio, ¿no? Tengo la tierra, no tengo que explotarla ni nada y recibo primas europeas por ello, ¿no?
Oye, yo te quería preguntar, se vieron muchas imágenes de grandes colas y de pleitesía, digamos. ¿Eso a qué se debe, teniendo en cuenta ese papel de terrateniente de la duquesa de Alba? Digo, las despedidas, o sea, ¿no chocó con su papel de terrateniente?
Bueno, lo que pasa que es cierto que, pero ella también ha tenido un papel peculiar dentro de lo que es la nobleza española, ¿no? Y bueno, pues no era tampoco la típica terrateniente despegada que te mira por encima del hombro, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sí tenía alguna cercanía, ¿no? hacia la gente de tipo personal, ¿no? No estamos hablando de que fuera algo raro en el comportamiento económico y social que tienen ellos como nobles, ¿no? Pero sí tenía personalmente un trato diferente a lo que estaban acostumbrados a esta gente enriquecida que te mira por encima del mundo. Sin embargo, se ha descubierto en algunos casos, en algunas fincas, que parece ser que ha habido inspecciones, digamos, de sindicalistas que han ido allí a ver si se cumplían los convenios, etcétera, y parece que todo no estaba en orden, ¿no? Fue que había una situación un poco ahí rara, que también es verdad que, como en muchos sitios de Andalucía, pues no se cumplen los convenios, pues se tiene a gente trabajando sin contrato, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues claro, tampoco es oro todo lo que reluce.
Xavier, desde el SAT habéis ocupado más de una ocasión diversas tierras. No sé si también habéis ocupado tierras que pertenecen a la Duquesa de Alba y si continuáis con esas ocupaciones.
Sí, hemos ocupado en varias ocasiones fincas de la Duquesa de Alba, el Carpio concretamente, o un cortijo que tiene, que se llama Buenavista, lo hemos ocupado en varias ocasiones. Alguno de ellos procede de... fueron expropiados durante la Segunda República y luego fueron devueltos a la Casa de Alba. Y sí, vamos a seguir en la línea de ocupación de las fincas, ya sean de la Duquesa de Alba o de cualquier otro terrateniente, por una sencilla razón, porque es una manera de explicitar el problema de la tierra en Andalucía y también es una manera de dejar claro que la gente no quiere ningún tipo de subsidio, lo que quiere es utilizar sus manos para trabajar, para crear riqueza con sus manos, ¿no? No queremos limosna y en ese sentido, pues queremos seguir en la línea de ocupación de fincas, pero no ocupaciones de tipo simbólico, sino ocupaciones reales como la que estamos haciendo, por ejemplo, en Somonte la que se hizo en el Humoso, en Marinaleda, que son fincas que fueron ocupadas y con el tiempo pues se consiguió la tierra, no la propiedad, pero sí la posibilidad de explotarla, y eso está dando un montón de jornales, ¿no? Por ejemplo, en Marinaleda, que es el Humoso es una finca de 1.200 hectáreas, pues se están dando más jornales que las 34.000 hectáreas de la Duquesa de Alba, ¿no?
Bueno, para terminar, Xavier, aprovechando que tenemos con nosotros una última pregunta. Este mes detenían a otro miembro del SAT, a Andrés Bódalo, creo que era el día 13 de este mes, 13 de noviembre, luego ya le soltaron. ¿En qué está toda esa represión que sufre?
Detuvieron a Manuel Rodríguez. Ayer fue detenido Andrés Bódalo. Ayer. Hemos tenido dos detenciones de dirigentes.
Había confundido yo la detención del 13 sí. de noviembre con la de ayer, con la de Andrés
Exacto.
Bódalo.
Andrés Bódalo fue detenido ayer, pasó 22 horas en una celda policial, y sin ventilación, con malos olores, humedades, etcétera, que tuvo que ser atendido incluso por los servicios médicos. Y por una sencilla razón, porque cuando salió de otra detención, pues hizo unas declaraciones en las que puso en tela de juicio la complicidad judicial con la represión que se está ejerciendo sobre el SAT. Estamos hablando del sindicato más represariado de toda Europa, con 600 personas procesadas, 900.000 euros en multas y casi 400 años de peticiones colectivas de cárcel. Entonces, pues él puso un poco en duda la complicidad que se estaba produciendo de ciertos estamentos de la justicia con el gobierno, y la jueza pues le puso una denuncia por calumnias, y entonces pues en vez del juez que lleva el caso, en vez de citarlo para que preste declaración, y le envió la Guardia Civil, lo detuvo a las 6 de la tarde y lo mantuvieron 22 horas metido en una celda hasta que por la mañana pues pudo declarar, declaró y lo pusieron en libertad. Pues es un ejemplo más de la represión que estamos sufriendo, ¿no?
Bueno, otro ejemplo más, pues lo seguiremos también muy de cerca desde aquí, desde Euskal Herria y en Infozazpi Irratia. Aquí tenemos que dejarlo. Xabier García, encargado de comunicación del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Miesker, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Esker Casco.
Bueno, Alberto, que lo tenemos que dejar aquí. ¿Qué panorama, qué semana tienes? Porque creo que no estás en Madrid, ¿no?
Sí, ya estoy.
Ah, estás en Madrid ya.
Sí. Y bueno, pues nada, el tema este de la corrupción y luego, bueno, esta semana también empiezan otra vez, es una semana de movilizaciones con el tema de las marchas de la dignidad. Que también tendrá un papel aquí. Lo que pasa es que esta vez no es centralizado en Madrid como el 22M, sino también en diferentes capitales. Y bueno, a la espera de cuál es la respuesta también de Mariano Rajoy en ese viaje a Cataluña, que eso pues nos lo contará Beñat Zaldúa.
Eso es, pues también intentaremos hablar con Beñat para que nos cuente o nos haga una valoración de cómo se ha vivido ese discurso de Rajoy a Cataluña, que va para explicarse mejor, ¿eh? A ver si le entienden un poquito mejor los catalanes. Alberto, mi Esker y mucho ánimo.
Venga,
esta semana.
Esker y Casco Subir, quererte.